Tour de Francia en COPE. Con Edi Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Le Puy de Dôme,
donde concluye la novena etapa de la edición 110 del Tour de Francia. Una jornada histórica, porque hace 35 años que no llegamos aquí, que arrancó a la 42 minutos con 169 ciclistas en
San Leonard-le-Noblat.
Un sitio especialísimo. Ahora nos cuenta el porqué Alberto Arauz. Hemos salido con 169 ciclistas porque a las bajas de Steve Crash y Mark Cavendish, que no concluyeron la etapa de ayer, se le ha unido la de Quinn Simmons, el campeón de los Estados Unidos, que se ha encontrado mal rígido después de tocar el suelo también en la etapa de ayer y se ha marchado para casa. Bastante rápido se ha hecho la fuga del día. No ha habido casi ni batalla. Y esa fuga de 14 maneja 9 minutos y 50 segundos sobre el pelotón cuando todavía no hemos pasado por las cotas puntuables de cuarta y tercera, que van a servir de calentamiento para la ascensión final de 13 kilómetros y 300 metros al histórico volcán del macizo central francés. Los 14 fugados son los siguientes: Nason Powles, el rey de la montaña norteamericano del Education First; Matej Mohoric, esloveno del Bahrain Victorious; Clément Beret, el francés de la G2R Citroën, que está dando muy buena sensación en este Tour; dos Movistar, Mateo Jorgensen y Gorka Izagirre, uno de los dos españoles que hay en la fuga. Hay dos canadienses, los dos del Israel, Michael Butz y Guillaume Bauvin. Por parte del Lotto Destiny está el rodador imperial Víctor Campenaerts. El otro español de la fuga es David de la Cruz, de Astana, el de Barcelona, que está acompañado de su jefe de filas, el campeón de Kazajistán, Alexei Lusenko. Por parte del 1X hay dos ciclistas también, dos Jonas, Abrahamsen, noruego, y Gregar, danés. Y también hay dos ciclistas del Total Energy, que son dos franceses, Mathieu Burgaudeau, el doble de Alaphilippe para las escenas de riesgo, y Pierre-Roger Latour, que ya fue también en fuga, en esa fuga que empezó a mitad de etapa hace un par de jornadas. Los 14 están haciendo camino, están con una diferencia que roza los 10 minutos. Quizá tengamos hoy dos carreras en vez de una. Una por la victoria de etapa y otra por el triunfo parcial en una cima tan histórica. Quedan 120 kilómetros y medio para la línea de meta. 28 grados marca el termómetro del coche de Christian Prudhon de dirección de carrera. En este punto presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE, que no va a ser la única emoción de la tarde, porque a las 4 arranca el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y se la va a llevar la emoción, la del ciclismo, es posible que hasta las 6 y media, ¿eh? Presentamos al equipo, dale la musiquita. Vaya suerte que tienes, Alberto, porque a lo mejor la próxima vez que se vaya al Puy de Dôme no estás ni tú, ni estoy yo, ni está Iglesias, ni está nadie, como vuelvan a esperar 35 años. ¡Hola, Alberto! ¡Muy buenas!
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Estoy ahora mismo a 5 kilómetros de la cima del Puy de Dôme, ese volcán que lleva inactivo más de 6.000 años, y aquí hay un ambiente impresionante. Yo creo que el público francés guarda un recuerdo imborrable de esta cima y se ha dado cita en masa. Eso sí, a partir de este punto no puede pasar nadie, así que los últimos kilómetros los vamos a ver sin gente, sin público, porque es una zona privada, es una zona que hay que cuidar ecológicamente hablando, así que no va a haber afición en los últimos kilómetros. Y antes lo has dicho tú, hoy ha partido esto de una ciudad de San Leonard de Noblat que es mítica para el ciclismo, porque ahí nació Raymond Poulidor y hoy su nieto Mathieu Van Der Poel ha llorado, se ha emocionado en el homenaje que el Tour, que Christian Prudhon le ha rendido a su abuelo, que falleció hace un par de años y que es una de las grandes leyendas del ciclismo francés y del ciclismo mundial.
Raymond Poulidor, durante muchos años el director de Podium del Tour de Francia, fallecido hace dos o tres años, ¿no? Raymond Poulidor, hace un par de añitos, y sí, cuya figura, que pasó como un gran perdedor a la historia, no es verdad, no es verdad, se encontró con quien se encontró, con Eddy Merckx, pero en Francia siempre ha ofrecido muchísima ternura. Venimos aquí al Puy de Dôme, la primera vez fue en el año 1952, ganó un tal Fausto Coppi, luego ganaron ahí Bamontes, Julio Jiménez, Gimondi, Matignon, dos veces Ocaña, Van Impe, Zoetemelk, Ángel Arroyo, el suizo Matchler, y la última vez que se ascendió en el año 88 en el Tour de Perico, ganó el danés Johnny Bels. Vamos a ver quién es el próximo. Por algo le llaman la montaña de los españoles a este Puy de Don. Iglesias, esta no la tienes tú con el sello en el pasaporte de periodista del Tour de Francia. Hola, Quique, muy buenas.
Desde luego que no. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es una envidia sana la que sentimos todos por estar cerca del Puy de Don. Es evidente que es un sitio especial. La portada del equipo así lo atestigua, con una foto que han hecho cruzando una foto antigua con la nueva del duelo entre Pogacar y Vingegaard. Vamos a ver qué pasa hoy. Yo creo que la victoria está arriba en la fuga. Ojo, Lutsenko y David de la Cruz de Sabadell, que tienen vía libre después de ver cómo Cavendish se tiene que bajar obligatoriamente de la bicicleta. Y por detrás vamos a ver quién da primero. Es una prueba de fuego para los Marc Soler, Marc y compañía, que van a tener que estar cerca de Pogacar si no quieren pasar problemas.
El manager general del Astana, Vinokurov, va a intentar convencer a Mark Cavendish de que llegue al año que viene para intentar batir ese récord de victorias de Eddy Merckx. Yo creo que lo tiene complicado convencer al ciclista de la isla de Man, 38 años. Otra cosa es que quiere que sprinte en taca-taca, pero bueno, vamos a ver lo que hace Mark Cavendish y lo que le cuesta a Mark Cavendish restañar esa fractura de clavícula. 116 kilómetros y medio para meta, 9.44 de los 14 hombres cabeza de carrera a la cabeza de pelotón. ¿Cómo ve esta situación el hombre que ganó el Tour de Francia en el año 2006, comentarista COPE desde el año 2010, Óscar Pereiro? Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo lo veo? Pues estamos en el límite de ver dos carreras, como bien dices, de que la escapada puede tener sus opciones, que en teoría sí, porque por detrás evidentemente estamos viendo que Jumbo Visma está haciendo simplemente un ritmo de control, pero bueno, son 120 kilómetros todavía, como bien dice, son 3 horas 10 de más o menos de carrera. Todo puede pasar, pero ahora mismo todo tiene pinta de que vamos a ver por delante la victoria de etapa en la escapada, y por detrás, para alegrarnos un poco los ojos, ese nuevo duelo entre los dos monstruos del ciclismo actual. Y recordar a los españoles, evidentemente, que hoy es el primer grandísimo día de Carlos Rodríguez, porque yo estoy convencido de que tanto como hoy hay dos etapas, una por la victoria y otra por la general, yo creo que en cada etapa va a haber eso. El que va a ganar el Tour de Francia y esa lucha por la tercera plaza, que de momento yo creo que el más fuerte es el granadino Carlos Rodríguez.
Si hay alguien que viene avisando de las posibilidades de Carlos Rodríguez en el Tour de Francia, por muy debutante que sea, y por supuesto en su carrera deportiva, que prácticamente está aún empezando, es el seleccionador nacional Pascual Montparler, que nos acompaña en esta tarde de domingo para la novena retransmisión del Tour en COPE. Hola, Pascual, seleccionador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantadísimos de contar contigo y de saludarte. Nada, dinos la lista del Mundial y luego ya seguimos.
El Tour me la dará, ¿no? El Tour y la Vuelta, porque ya estamos ahí con el que va a preparar la Vuelta, el que creía que iba a hacer mejor Tour, pero igual le va a tocar ir a la Vuelta. Estamos ahí.
¿Para ti está siendo más difícil con el Mundial por delante de la Vuelta que cuando es por detrás?
Bueno, efectivamente, pero ya viste el año pasado también que teníamos el tema de los puntos, o sea, siempre es complicado. Yo creo que a partir del año que viene, que hay Olimpiadas y los dos Mundiales que tenemos, va a ser mucho más fácil para nosotros, porque son Mundiales muy duros y la gente va a querer ir, así que el equipo también va a priorizar el Mundial antes que algunas cosas. Este es el último Mundial que tenemos difícil, pero a partir de ahí ya la cosa va a cambiar.
¿Qué tal ves a Carlos Rodríguez? Vamos a ver hasta dónde aguanta el mano a mano de Pogacar y de Vingegaard, porque el ciclista que más aguante haciéndole fotos a esos dos en la carrera, yo creo que va a ser el tercero del Tour.
Bueno, pues yo le veo muy bien. Le veo muy bien, muy concentrado, muy seguro de sí mismo y con poca fatiga, ¿eh? Yo le mando algún WhatsApp algún día, pues que le estoy viendo subir el puerto ahí, me emociono y le pongo: vamos, Carlos, ¿qué cojones tienes? ¿Qué tal? Y el tío, nada más llegar al autobús, me lo contesta. Digo, este es que no está ni cansado, vamos, porque otro llegaría allí y el móvil ya lo vería después de masaje, ¿no? Pero así que tengo mucha ilusión, muchísima ilusión, y la verdad es que se me ponen los pelos de punta cuando lo veo luchar ahí con todos estos monstruos.
Claro, ya sabemos entonces por qué tarda tanto en bajar Carlos Rodríguez, porque si se tiene que cambiar, ducharse, ponerse pintón, contestarte y bajar, pues claro, pero bueno, está bien que tenga ese detalle con el seleccionador nacional que nos acompaña en esta novena retransmisión del Tour en COPE. Ya he contado yo cositas por delante, la ristra de ganadores, de históricos ganadores de este Puy de Don, pero seguro que tiene más cosas en su libro de historia, que siempre está abierto, en el libro de ruta, que por supuesto siempre tiene abierto ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. A falta de 113, bueno, 112.800, para ser más exactos, kilómetros para la llegada, 3.500 metros de desnivel. Y sí, hay más cositas. Yo creo que ya has dicho tú que hace 35 años de la última llegada al Puy de Dôme, quien ganó entonces en el año 88 fue Johnny Wells, fue el Tour de Perico Delgado, y hay mayoría española a la hora de alzar los brazos. Cinco veces lo hemos hecho, comenzando en 1959 en cronoescalada. Mañana hará 64 años Federico Martín Bahamontes, que por cierto y cumple 95. Le siguió en 1964 el relojero de Ávila, el tío Julio Jiménez. Luis Ocaña no tuvo rival en el 71 y en el 73 y remató con otra cronoescalada en 1983 Ángel Arroyo. Con Ocaña solo Joop Zoetemelk ha ganado dos veces, en el 76 y en el 78. Y la historia nos dice que el primero en hacer cumbre fue Fausto Coppi en 1952. Una cima legendaria para un nuevo punto en la leyenda del Puy de Dôme.
¿Qué potencia tendrá el Puy de Dôme? Que el departamento en el que está se llama Puy de Dôme. Sí. Imagínense la potencia que tiene esta montaña, que es una montaña privada, que es un volcán, que se sube por una carretera privada, y por eso no es tan fácil hacer coincidir los intereses del Tour de Francia con los intereses de la propiedad privada de este lugar de interés turístico nacional en Francia. 3:11, hora menos en Canarias. Por supuesto que hoy también regalamos maillot Cope Otto Bosley y la bolsa de prendas especiales para la lavadora, que han diseñado todo a juego nuestros amigos de Otto Bosley. OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa Made in Galicia, especializada en la alta personalización. A partir de 5 prendas, todo lo que hay en el catálogo de Otto Bosley puede ser personalizado con el diseño que tú quieras. Para tu equipo, para tu grupo deportivo, para tu peña de amigos, para despedidas de soltero, de estas que son así movidas, con deporte y noche, que cada vez hay más. Bueno, hay más noche que deporte, pero hay gente que empieza a hacer cositas, bajar el sella, no sé qué. Pues Otto Bosley te ofrece esa posibilidad y ofrece la posibilidad a los oyentes de Tiempo de Juego, que se convierte en Tour en Cope en los meses de julio, de ganar ese maillot. Hoy sortearemos el maillot entre todos los comentarios que nos lleguen a la carrera hasta las 5:30 de la tarde, las 2:18 próximas. Pues toda la gente que comente cositas de la carrera podrá optar a ganar el noveno maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial. Tan limitada y tan especial que solo habrá 20 maillots más como el tuyo, porque se van a fabricar los 21 para los ganadores justo el día después de que esto concluya en los Campos Elíseos. 3:13, hora menos en Canarias. Bienvenidos a la emoción del deporte. Bienvenidos a la emoción del ciclismo. Bienvenidos a la emoción de la Fórmula 1. Ciclismo más Fórmula 1 más radio. Triángulo perfecto. Bienvenidos al Tour en Cope.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowey.es o llama al 1456.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira... Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Pide paso Gema Santos, Leroy Merlin.
Y ahora nos vamos hasta Leroy Merlin. Sí, nos encanta ir a Leroy Merlin. Bueno, y sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, porque ellos allí son clientes pro, como lo oyes. Mira, saben en Leroy Merlin que tienes que tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Te lo han preparado. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto ya lo sabes de siempre, para todos los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que comprobarlo. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Esta es la música épica que ha escogido Alberto Arauz para presentar su pieza turística acerca del Puy de Dôme, donde hoy concluye la novena etapa, el primer bloque del Tour de Francia, 100 años de la historia.
Y es que, Eri, ya lo hemos contado, hoy el Tour termina en un volcán. Pero digamos que no estamos en el volcán más activo del mundo, porque la última erupción de este volcán data del año 5760 a.C., casi nada. Te cuento también que desde 2018 la UNESCO declaró esta zona Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que también de ahí que sea tan complicado realizar un final de etapa en esta zona y por eso no puede subir gente, aficionados, hasta el final. Y es una zona, como te digo, muy protegida. Y desde 1875, lo veo desde aquí perfectamente, existe aquí un laboratorio de meteorología del Estado francés, que es de los más importantes, de los más prestigiosos del país. Te cuento que han habilitado desde hace unos años un tren eléctrico que sube hasta la cima. De hecho, nos habían ofrecido a nosotros la posibilidad de subir hasta el pico, hasta arriba, hasta el Puy de Dôme, en este tren eléctrico, pero claro, luego a la hora de coger protagonistas se nos iba a complicar la cosa. Pero lo que da fama mundial al Puy de Dôme, sin duda, es el ciclismo. Tú lo has dicho antes, en 1952 llegó por primera vez el Tour de Francia aquí y ganó un grande, un mito, como Fausto Coppi.
Venga, una música y repasamos otras noticias que trae este domingo. Noticia triste, la que ha marcado futbolísticamente el domingo, el fallecimiento en Milán a los 88 años de Luis Suárez, el único Balón de Oro nacido en España. Ya saben, debutó en el Depor, pasó 7 campañas en el Barça. Luego se fue a Italia a jugar con el Inter, ganó 3 Scudettos, 2 Copas de Europa y luego puso final a su carrera en la Sampdoria. Fue internacional, ganó la Eurocopa del gol de Marcelino en el Bernabéu en el año 64. Luego fue entrenador, pero no le fueron muy allá las cosas. Fue seleccionador sub-21 y luego absoluto entre el año 88 y el 91. Fue el seleccionador de Italia 90, de un mundial que salió bastante de nalgas. Descanse en paz Luis Suárez, también comentarista de fútbol durante muchos años. El Paris Saint-Germain ha fichado a Lucas Hernández, que se despidió del Bayern de Múnich y acto seguido se anunciaba su firma con el Paris Saint-Germain por 5 temporadas. Estaba lesionado, bueno, creo que todavía está en la fase final de su recuperación de la rodilla, y ha fichado por el Paris Saint-Germain. Creo que de esta operación algo saca el Atleti, pero bueno, ya les iremos contando a lo largo del día porque las cifras todavía no se conocen. En Wimbledon hoy es día de Djokovic, que se mide a Hurkacz a partir de las 6 de la tarde al polaco para intentar estar en cuartos de final. Mañana buscará esos cuartos Carlitos Alcaraz, frente a Berrettini, el italiano. A ver si en el transcurso de la retransmisión nos confirma el horario de Alcaraz. Ángel García, que atención, Londres ya está allí. Y luego de los baloncestos sub, que están jalonando y de qué manera la actualidad deportiva de este mes, tenemos europeos sub 20. Se mide España a Serbia, ayer ganó a Montenegro, hoy frente a Serbia a las 8 de la tarde. Y tenemos la lucha por el bronce, por el tercer y cuarto puesto en el sub 18 femenino, europeo también. Y España se mide a Serbia para conseguir esa medalla de bronce a partir de las 6 de la tarde. Y por supuesto, en 40 minutos en Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Pole Verstappen completa la primera línea, Norris. En segunda, Piastri y Leclerc. En la tercera línea, Carlos Sainz y Russell. Hay que bajar hasta la quinta para encontrar en la novena plaza a Fernando Alonso. Y en el Tour de Francia estamos a 106 kilómetros y medio para meta. Y desde que hemos arrancado el Tour en COPE ha crecido hasta los 10 minutos y 25 segundos la ventaja de los 14 hombres al comando. Paules Education First, Mohoric Bahrain Victorious, Berhet del AG2R Citroën, Izaguirre Jorgensen del Movistar, Butsi Boven del Israel, Campenais del Lotto Destiny, De la Cruz y Lutsenko de Astana, Abrahamsen y Gregar del 1X, Burgodó y Latour del Total Energy. Tenemos a dos españoles, Montparler, pero tengo la sensación de que los dos van a estar currando para su compañero en la fuga.
Efectivamente, ese es el problema que veo yo. Yo veo que David de la Cruz hoy tenía una muy buena oportunidad, pero muy buena, pero se le ha metido el peor cliente que podía tener él en el Tour de Francia. El campeón kazajo, un número uno, un ciclista que suele rematar siempre en el equipo Astana, que están corriendo los dos, así que hoy va a tener que darlo todo para Alexei Lutsenko. Tristemente para nosotros.
Sí, decía que Iglesias, cuidado con De la Cruz. Otra cosa es que Lutsenko se rinda antes y que le deje vía libre a su compañero, pero vamos.
Pues esperemos que el calor lo fulmine, ¿eh? Que hace mucho calor, y esperemos que el calor pueda con él, pero ese es un tipo duro, duro, pero más duro que una piedra.
David De la Cruz, que es uno de esos ciclistas, Iglesias, que sí, igual es un poco invisible para el gran público. Recordemos que ganó en el Naranco, que en el Naranco no gana cualquiera, ¿eh?
Es un buen corredor que ha tenido mala suerte. Yo creo que es un buen. Ha tenido mala suerte con la elección de los equipos. Ha tenido mala suerte porque ha corrido menos Tours de Francia de los que ha merecido. Es un tío que al final se quedó entre dos aguas ahí y estuvo a punto de romper a gran figura y se quedó en el camino. No sé, Pascual lo tendrá también mejor definido, seguramente.
Bueno, yo creo que le ha sacado mucho partido al ciclista que es, ¿eh? Creo que le ha sacado mucho partido y que cuando ha cambiado de equipo ha cambiado siempre ganando más dinero, haciendo buenos contratos.
Yo no hablo de dinero, hablo de
lo que el ciclista busca. No, pero sí. yo creo que sí, que le ha sacado mucho partido al ciclista que es.
Acordaos que cuando ganó esa etapa en el Naranco que contaba Eri, vistió durante 3 o 4 días el maillot rojo de la Vuelta, y yo creo que una de las cosas que más han lastrado a David de la Cruz es que no es el mejor bajador del mundo. Yo le recuerdo metiéndose en fugas en el Tour de Francia y cediendo unos segundos y unos metritos en los descensos, porque parece que no baja con total seguridad, pero cuando ha estado en forma, para arriba ha ido de maravilla, y además ha corrido en equipos de mucho tronío, que eso también cuenta en el currículum, que David de la Cruz se lo han rifado los grandes equipos del pelotón.
Porque Izaguirre, Movistar, Pereiro, le pasa poco más o menos lo mismo llevando a Jorgensen.
Sí, a ver, en teoría, pero al final esto es lógica, ¿eh? Tanto Lutsenko como Jorgensen al final son corredores con una garantía muy grande. O sea, es verdad que tanto Izaguirre como David de la Cruz son muy buenos corredores, pero al final aquí estamos hablando de que los equipos tienen que decidir apostar por uno a la hora de intentar ganar, y que aun así, aunque apuestes, no es fácil conseguirlo. Pues yo me imagino que habrá comunicación. La teoría dice que tanto Jorgensen como Lutsenko son más corredores que los dos corredores que estamos teniendo nosotros ahí representando al ciclismo español. La teoría. Ahora, tú al final, esto es el Tour de Francia. Aquí las victorias valen muchísimo y ganar cuesta mucho. Hay que ser sincero, franco, y que esto puede ser al revés. Oye, que Lutsenko no vaya bien y que sea al revés, pues puede pasar también, pero la teoría dice que va a ser contrario. Y si me permite ser, yo creo que David es un ciclista, muy buen ciclista, de un ciclismo más como de antaño. ¿Qué quiero decir con esto? No le beneficia mucho, a mi modo de entender esto, que tampoco es juzgarlo, la manera que se tiene a correr hoy en día, tan agrupado, tan de trabajo, tan de... Para mí es un ciclista bohemio, de dejarlo a su bola, como estaba en Quick Step en aquel momento, recordar que no tenía un gran líder para trabajar y él iba, venía a la Vuelta a España y volaba porque simplemente corría para él. Yo creo que la tensión de ir todo el día agrupado, como hoy en día vemos a Jumbo, a Lua, que él estuvo ahí también, etcétera, 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 pues al final le hace desgastar unas fuerzas que él suele agrupar para los momentos claves de las competiciones.
La etapa va rápido, ¿eh? Quedan 104 kilómetros, pero que sepan los oyentes, recuerdo, se salió a la 1:42. La fuga sí. Está caminando al año. Estamos por encima de los 45 por hora de media, ¿eh?
45-200 por hora, cuando la media más alta prevista por la organización eran 42. Hombre, igual tenemos que decir que menos mal, porque a la media prevista por la organización iban a llegar alrededor de las 6:05, 6:15, entre 6:05 y 6:15 de la tarde. Sí que es cierto que luego el Puy de Dôme va a ralentizar, pero desde este punto donde nos encontramos hasta el comienzo de la subida al Puy de Dôme va a ir todo absolutamente rápido, pero absolutamente rápido.
Es curioso cómo ha cambiado el Tour de Francia en esto de los horarios y de cuándo acaban las etapas, porque es extrañísimo que una etapa en Francia acabe a las 6:15, 6:20.
Más
que
nada
porque a las 7:15 están cenando, ¿eh?
Sí. Y el domingo que viene, hoy duermen todos en Clermont-Ferrand. Óscar, muy cerquita
aquí de
aquí.
Está al lado, ¿no? Sí,
vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Nosotros hacemos, de hecho, noche durante los próximos 4 días aquí en Clermont-Ferrand, porque nos pilla un poco de las próximas etapas. Y te iba a decir, Quique, que no solo es cosa de hoy, sino que el fin de semana que viene, el domingo, también la etapa está prevista que acabe en torno a las 6:30 de la
¿Será
tarde.
¿Será por el día de descanso al día siguiente?
No, es la querencia de este Tour de Francia. Si os dais cuenta, casi todas las etapas están empezando una hora más tarde de lo que venía siendo históricamente habitual en el Tour de Francia. La sensación es que esta gente va tan rápido.
No, pero Eric, es un Tour de Francia con más corta las etapas también. Empiezan una hora más tarde porque tienen una hora menos.
También, pero que me da la sensación de que televisivamente igual se les estaba acabando antes de tiempo el Tour.
Yo creo que es un día puntual, que lo de hoy es un día absolutamente puntual.
Todos los domingos, Capi, todos los domingos, salvo el de San Sebastián, salvo de la etapa 2, tanto hoy como el próximo domingo, como en París, que ese día ya sí que acabaremos hacia las 7:30 de la tarde, han elegido que acabe tan tarde. Supongo que será un tema televisivo de audiencias.
No, pero, y que se darán cuenta también que hay Fórmula 1 y dirán, venga, va, ¿cuándo acaba la Fórmula 1? Pues vamos a intentar acabar después de la Fórmula 1.
Puede ser, pero...
También.
Este año no. Hoy la Fórmula 1 es a las 4 porque es en Inglaterra, pero dentro de 15 días o la semana que viene no hay Fórmula 1.
Y luego pasa una cosa, que en algunas carreras del calendario ha marcado alguna etapa, igual le tienen miedo al calor en esta zona de la montaña del macizo central y dicen, ostras, no vaya a ser, cuando lo están organizando, digo, que luego hace el tiempo que hace el día de la fecha, pero a lo mejor dicen, oye, cuidado con el tema del calor extremo, que hay departamentos en los que no se puede hacer deporte a según qué temperaturas.
Claro, y entonces mantienes las horas de máximo calor del día, la mantienes exactamente igual. Lo único que haces es que no madruguen tanto, ¿no? Esto será por porque es domingo, sin más. Yo creo que esto es así, de verdad, porque es un Tour de Francia con las etapas más cortas, por eso salen una hora más tarde, y a partir de ahí, ayer han volado porque tenían viento a favor, y hoy van en la media establecida por la carrera, o sea, es que...
No, van más rápido, ¿eh?
Más rápido, por eso te estoy diciendo,
pero,
que el Tour, claro, ya tenía previsto
que
llegara
a la se va a mitigar esa media, ¿no, Óscar? Porque con lo duro que es el Puy de Dôme, pues al final acabarán cumpliendo un poco.
Nada, es un puerto de media hora el Puy de Dôme.
Al final tiene 5 kilómetros durísimos, yo estuve viendo más o menos... A ver, es un puerto de entidad, ¿eh? Un 7,7% de media es un puerto duro. Pero realmente duros, tiene 5 kilómetros, ¿no? Que es lo que hace realmente duro el puerto.
Sí. Justo hasta llegar hasta mi posición hay una zona que es completamente llana, ni siquiera es un falso llano, así que yo creo que eso hace que suavice un poco la media, pero el final es que
el puerto va a ser como la meta de ayer, un puertaco de la
Valdepeñas de Jaén. No,
bueno, que quedó décimo Pogacar, Óscar, que en un sprint normal no hubiera quedado décimo. Yo me agarro a eso.
Donde está Alberto Arauz es justo la frontera entre Guatemala y Guatepeor.
sí, total.
100 kilómetros para meta, 10:45, me parece a mí que son dos carreras lo que tenemos hoy, ya casi sí, confirmado. Y sí, atrás me llama la atención, no sé si a vosotros también, lo arriba que quiere ir el equipo Bora, el equipo de Hindley, compartiendo posición prácticamente en paralelo con los capos de esto que son los del Jumbo-Visma.
No entiendo muy bien, la verdad, porque al final estás comiéndote ahí. Ir de líder está muy bien porque tienes siempre un privilegio y demás, ¿no? Pero si te metes 4, 5 o 10 posiciones por detrás, al final te ayuda mucho más ir a rueda y demás. No entiendo muy bien por qué van ahí también colocaditos.
Pues este se estará calentando el director, ¿no? Venga, vamos ahí delante, venga, vamos, vamos, vamos. Y porque sí, el club al final te tiene que calentar, y te tiene que poner la sangre a mil. Y es lo que dice Pereiro, se estaría mucho mejor detrás. Además, ahora conforme se va, pues tampoco ganas nada estando delante, pierdes más que otra cosa.
Esto es, sí. Bora y Jumbo en cabeza, luego un pelín más atrás el UAE. Y un pelín más atrás viene el Ineos de Carlos Rodríguez arropándole como el jefe de filas que es, para la gente que sí, no lo esté viendo.
Yo creo que Ineos, además, Ineos sí, va por delante de UAE,
prácticamente. Sí, sí, claro, claro. Sí.
Ineos por delante y detrás el UAE, sí. Y ojo, una cosa importante, Eri. Ayer nos dijo en el micrófono de COPE Carlos Rodríguez que le encanta el final, que le gustan las rampas duras. Y yo me acuerdo del año pasado que hubo pues estos finales tan típicos de la Vuelta a España con rampas tremendamente duras, que se defendió de maravilla. Es verdad que es un chico corpulento, alto, pero está finísimo. Eso lo sabrá muy bien Pascual, que le vio en la salida en Bilbao. A mí me sorprende lo delgado, lo fino que está Carlos Rodríguez y lo bien que ha llegado a este Tour.
Sí, sí, yo lo he visto tísico, ¿eh? No lo había visto nunca tan fino, ¿verdad? No lo había visto nunca. Pero vamos, que sí, que le viene bien tísico. Porque si os dais cuenta, el tío sube a su paso. Da igual que le pase en relevo, que no, que tal, que le arranque, no se ceba, va a su paso. Entonces yo creo que este final le va muy bien porque se va a poner a su ritmo, a sus vatios, se va a concentrar ahí. Le va a dar igual que le pasen 3, que 4, que 2, que 1, y al final va a hacer la subida que tenga que hacer, y yo creo que la va a seguir muy bien.
La cabeza de carrera está negociando la segunda cota de cuarta, la cota de Pontchagrain, y el pelotón todavía está prácticamente terminando la primera de las dos cotas de cuarta que están bastante seguiditas. Luego viene el Pontumug de tercera categoría o algo así. Y luego, la ascensión al Puy de Don. Iglesias, si vas a hacer la gracia musical, hazla, pero con todas las letras, ¿eh? Es que ha dicho Pascual Montparler una palabra que nos invita a cantar, siempre cuando vamos en el coche.
Claro.
Que es la palabra...
Tisicom, tisicom, me estoy poniendo tisicom.
Una palabra que se utiliza poquito ahora.
Muy poco, es verdad.
Se utilizaba hace años.
Tengo un vocabulario muy extenso.
Pero es que me parece un clásico.
Oculto, que leo mucho y tísico. Claro, entonces sí. Tengo
tísico,
mucho vocabulario.
Tísico es una palabra que se aplica a las personas delgadas, pero que en realidad en su origen era una persona tuberculosa, que tenía tuberculosis.
Andale, vaya, hombre, ya le estamos quitando el romanticismo a la historia.
Pero ¿cómo vamos a usar nosotros la palabra tísico si estamos comiendo todo el puñetero día? Comiendo y bebiendo. Oye, esa palabra no existe entre nosotros.
Pascual Montparrer, que hoy nos acompaña, vale para todo, vale para seleccionador, para organizador de carreras. Lo de Benidorm y todo eso, ¿te salió bien?
Joder, todo eso salió bien. Y hoy igual gana el primer ganador de la clásica de Jaén, ¿eh? Mucho cuidado. Estoy aquí ya con el Instagram preparado, sí, por si gana.
Lutsenko.
Lutsenko.
No, de Palmares no va mal la clásica de Jaén, ¿eh? Para dos ediciones.
Yo creo que no la volvemos a hacer más y ya está.
Exacto.
O me retiro ya de organizar, porque este año sí, somos los únicos que hemos traído a Pogacar, que hemos traído a Van Aert, a Van der Poel y a Pitcock a correr a España. Así que...
Lo de Benidorm, sí, Pascual, fue una pasada. Yo que estuve ahí, qué cantidad de gente, qué bien montado, con todo lo que mueve una carrera de ciclocross, con un montón de puestos de comida, de merchandising. Yo creo que fue un exitazo tremendo, porque además disfrutas durante muchas horas de la carrera. Recuerdo que fueron 10 vueltas en categoría masculina, también hubo prueba femenina, categorías inferiores. Yo me lo pasé en grande y creo que fue un éxito a todos los niveles, ¿eh? Pero la cantidad de gente que se dio cita ahí fue absolutamente apabullante.
El ciclocross internacional, una Copa del Mundo, es increíble porque la disfrutas con amigos, la disfrutas muchísimo. Con la familia, la disfrutas muchísimo. Si estás empezando a enamorarte de una tía, llévala allí, que se va a enamorar también de ti y del ciclocross. O sea, es que es un producto que funciona sí o sí. Y después ya sumado a Benidorm, que en Benidorm pues uno puede encontrar todo lo que quiera, pues es un producto perfecto para enero, para divertirte y olvidarte un poco de la cuesta esa de enero que hay tan famosa.
Y el templo del ciclista ese que tienes en Úbeda, que es tienda, taller, cafetería con tostas, con nombres míticos y tal, ¿eso lo vas a franquiciar o todavía no?
Pues en ello estamos, en ello estamos. No, aquí estoy yo ahora solo, y dentro de un rato se empezará a llenar esto y dirán, este loco que hace ahí con un micrófono delante de un ordenador en su oficina.
¿Se junta la peña a ver el ciclismo allí o qué?
Sí, sí, viene a ver el ciclismo, viene antes de salir, después. También viene mucha gente que no es ciclista, que le llama la atención, ¿no? Una tienda, unas oficinas en medio, que cuando hay evento la gente está loca allí, unos diciéndose a otros. Y es una cosa que no, no tiene nada que ver una cosa con la otra y a la gente sola. Yo creo que le gusta mucho.
Y montaste buena fiesta cuando la clásica de Jaén, ¿eh? Pascual, ahí había flamenquito, había guitarreo y yo creo que lo pasamos en grande porque el local mola un montón. Como tú dices, Ari, es polifacético y la verdad es que pasamos una noche bien, bien agradable.
Y buena gente, muy buena gente. La verdad que Arauz, no te pierdes ni una, ¿eh?
Ni una.
No,
gracias a ti. Este año ha habido trinques, ¿sí?
Arauz, no tienes que preguntarle, tienes que mandarle el billete y ya está, sabes que
ya
va a venir.
Ahí voy para allá. Por cierto, capitán, anoche que te mandé un vídeo, la gente me habló con tanto cariño de ti, me contaron anécdotas de tu paso por el Tour de Francia y te mandaron tanta gente, tantos recuerdos y tan cariñosos que, bueno, que quiero transmitirlo también en antena porque te hubieras emocionado si hubieras escuchado lo que decían de ti.
Has cogido buena rueda porque había en esa fotografía mucha gente buena, por no decir toda, y mucha buena gente, por no decir toda, y sigue cogiendo esa rueda porque, por ejemplo, en Clermont-Ferrand estos cuatro días, esos dos del vídeo te pueden llevar a cenar a sitios increíbles.
Sí, pero ten cuidado.
No, que va, no son caros. ¿Eh? Sí, no, certifico que no son caros.
No, me diga más.
Si no te refieres al dinero, ¿no?
No lo decía por el dinero, no, la verdad es que no.
Ah.
Oye, estoy viendo una cosa.
Armañaco,
un poco esta historia. Yo veo a Luchenko trabajar y veo a Jorgensen trabajar mucho,
sí,
más que David y que Gorka, ¿no? Es el que está ahí, dice aquí.
Sí, señor.
Van a cola los dos españoles y de momento esos equipos están haciendo currar a los dos, ¿eh?
Pues a ver cuándo llega el momento de la fuga de la fuga o la fuga de la fuga de la fuga de la fuga. 95 y medio para meta, 10.36 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón en cabeza de carrera. Hay 14 ciclistas, hay dos españoles que llevan compañero de equipo, Gorka Izaguirre de Movistar junto a Jorgensen y David de la Cruz de Astana junto con el campeón de Kazajistán, Alexei Lusenko.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Donde tú me quisieras.
Venga, vamos ya con la primera tanda de mensajes de oyentes que aspiran a ganar el maillot COPE o Toboslay simplemente por el hecho de comentar edición limitada especial Tour de Francia 2023. Twitter, @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, @tiempo de juego COPE y el número de WhatsApp y de Telegram en Eco Díaz.
10-6-7-7-5-8-0-4-6-1.
Había dos posibilidades y hoy me he equivocado.
Sí, no te ha entrado el 50-50. Bueno, las etapas que acaban en ciudad intentan que acaben antes por los cortes de tráfico y que la gente pueda retomar así sus vidas antes.
Sí, pregúntales a los de San Sebastián y los de Bilbao, que están encantados con el paso del Tour de Francia en el tema tráfico.
Por eso dice, os lo dice uno de Bilbao que ha visto cómo afectaron las restricciones de la primera etapa.
No tiene nada que ver cómo corta el Tour a cómo corta la Vuelta. O sea, la Vuelta corta lo indispensable y el tiempo indispensable. El Tour es todo el día.
A lo bestia, además. Y el día de antes en muchos sitios.
Otro nos dice que pobre David de la Cruz. Para decir cosas buenas le habéis dado tres palos en un momento. Que no ha elegido bien los equipos, que es un pesetero y que no baja bien. Menos mal que después de tantos años se sube una montaña tan tan especial. Pensé que nunca la volveríamos a ver en el Tour de Francia. Va a ser histórico. Ojalá victoria española hoy. Otro recuerdo, al contrario, dice: esperemos que esto no sea como los toros, porque etapa de expectación, etapa de decepción. Y el último nos dice: si podemos hacer una comparativa entre el Puigdedón y el Angliu.
Vale, pues...
No, nada.
Ah, dices así a pelo. No tiene nada que
Puerto
ver.
Puerto que no tiene absolutamente nada que ver. Cero. Es más, te digo yo que el Puigdedón es un puerto duro porque tiene 5 kilómetros duros. Pero es un puerto más mítico por historia que por puerto como tal.
Sí, señor. Porque además es que la subida lo veremos después en televisión.
¿Sabes no a cuál tiene se me nada. Parece a mí? ¿Sabes a cuál se me parece a mí, capitán? Pero a la inversa. Al momento... Pero a la inversa, Momentú tiene la dureza al principio y suaviza en la parte final. Y para mí Puigdedón sí. Es muy parecido, pero al revés.
Y además, en cuanto se refiere al Angliru, no tiene tampoco nada que ver, porque el Angliru son revueltas constantes. Es decir, es curva detrás de curva, curva detrás de curva, curva detrás de curva. Y aquí, lo vamos a ver después, prácticamente no hay una sola curva cerrada de las de 180 grados. Es decir, hay una recta tremenda después de pasar por el punto en el que se encuentra Alberto. Hay una recta tremenda y lo que hace es una espiral para llegar a la cumbre. Es decir, siempre es un giro constante a la derecha, no hay curvas.
Capi, al Angliru se parece solo en una cosa, en que es más suave la parte inicial, hay un descansillo y empieza lo duro, pero todo lo demás es pura cosa.
Yo he estado en el Tour un montón de años, he subido muchos puertos en coche y no he visto nada que se le parezca al Angliru en Francia, nada.
No, pero
no te digo que he estado en el Lizoar y es muy duro, pero es una cosa, otra cosa diferente
es distinto al
Angliru. Como el Angliru en Francia no he visto nada que se le parezca.
Lo único que yo conozca es el Mortirolo y un poquito el Zoncolan, pero poquito, en los dos casos poquito.
A mí el Zoncolan me mola mucho, pero es que la vez que estuve, o sea, yo recuerdo dos rugidos y además tienen que ver con el mismo ciclista. O sea, el rugido del Zoncolan cuando ganó, que creo que fue Igor Antón el que ganó ese día.
Sí, correcto.
Y el rugido de Bilbao cuando ganó Igor Antón allí, o sea, son los dos rugidos que yo recuerdo. Y en el Zoncolan arriba hay esa pelús donde la gente se pone, que ya digo pelús ya que vamos a hablar de Fórmula 1 enseguida, pues hay una grada natural que convierte aquello, bueno, luego ya lo que nos costó bajar, que lo tuvimos que bajar andando porque empezó a caer un tormentón, se paró el teleférico y ala, abajo a Pinrego.
Yo reconozco que he buscado en internet para ver lo que era el Puigdedón, porque no ni he pasado cerca ni nada por el estilo. Y hay una montaña en Portugal que se parece mucho, que es Nuestra Señora da Graça, que también se sube así en espiral, como rodeando toda la montaña.
Sí, señor.
Pues yo he visto hoy en Twitter, buscando también información de un señor, no sé quién lo ha puesto, y ha contrapuesto los dos perfiles, y este puerto sí que la gente lo va a conocer, además se ha pasado en este tour. Es prácticamente igual que el Mari Blanc. Prácticamente igual.
La última parte del Puigdedón.
Sí,
pero
y el
un pelín más larga
también.
Dejaros terminar, que hay delays y tal, y luego se engorrina todo.
Era simplemente eso, que lo había visto solapado uno enfrente del otro, he visto cómo se comparaban las subidas. Sí que este al principio, Mari Blanc, es un pelín más duro, pero después era prácticamente exactamente igual.
Yo creo recordar, porque yo sí que recuerdo la última ascensión, la del 88, con la victoria de Johnny Wells, pero la verdad es que los recuerdos son muy difusos, porque si es un puerto que lo pasan cada 5, cada 6 años, pues puedes más o menos recordar. Pero creo recordar que sí, que los últimos 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros, son tremendamente duros, pero hasta ahí es perfectamente llevadero.
Va a hacer una criba
de los más débiles, pero la criba de los más fuertes se va a hacer a partir de ese punto.
Año 88, o sea...
88, que 88.
Vamos a centrarnos. Yo he visto ese mismo vídeo que has visto tú, que incluso Pedro Delgado lo ha puesto con Fabio Parra, etcétera.
Pero los desarrollos de esa época,
capitán, los desarrollos de esa época hacen no que te recuerdas nada. Como una culebra. Hoy en día llevan unos desarrollos que no vamos a ver a ningún ciclista parecerse ni a Fabio Parra, ni a Johnny Wells, ni a nadie por el estilo. Quiero decir, la dureza del puerto evidentemente es tal cual, pero hoy en día con los desarrollos que tienen, pues subirán de una manera mejor y probablemente más rápido.
¿Qué hacías tú en 1988, Pereiro?
Pues 1988, aún no había empezado ni a correr en bici, era delantero centro máximo goleador de todas las ligas que pudiera haber y haber.
¿Sí?
Era futbolista en esa época todavía, yo empecé en el ciclismo en el 91.
¿Tú, Iglesias, en el 88 qué?
Tenía 12 años, empezaba a jugar al golf más o menos con ciertas ganas y también jugaba al fútbol en los Escolapios de Sarria. Bien, bien, estaba feliz.
Qué pena, ¿eh? Si hubieras quedado por el carril del golf, estarías ahora ganando 400.000 euros por torneo.
A la semana.
¿Qué handicap tienes, Quique? ¿Qué handicap?
No, ahora no tengo handicap. Yo llegué a ser
la rodilla. El handicap es la rodilla tocada.
Bueno.
No, yo llegué a ser handicap 4 y jugaba más o menos con dignidad, sí.
Sí, sí, muy bien. ¿Tú, Arauz, en el 88 habías nacido?
Sí, yo tenía 2 años y pico y no me acuerdo de lo que hacía. Pues estaría
mamando, mamando seguramente.
No, no, hombre, todavía no. No, no, pero mira, me ha sorprendido una cosa porque hoy he preguntado a los periodistas más veteranos de aquí, que son Carlos Arribas, Sergi López de Gea y demás, y tampoco han subido al Puy de Dôme, ¿eh? Tampoco cubrían el Tour de Francia por aquel entonces.
No, yo no he subido, ¿eh? Yo lo recuerdo de haberlo visto en la tele.
La tele.
¿Tú en el 88, capitán?
Yo en el 88 acababa de tener mi primera experiencia internacional, el Giro de Italia famoso de la bronca entre Perico Delgado y José María García y todo aquello.
Anda, Poli.
Aquel giro lo viví yo, con José Ramón de la Morena a la sazón, siendo el enviado especial de la cadena SER, acompañado del que fue seleccionador nacional de ciclismo, Pepe Grande, que había corrido en Italia.
¿Y tú, Pascual, en el 88?
Pues nada, 6 años y no tengo ningún recuerdo, no tengo ni idea de lo que haría, ni golf, ni fútbol, ni nada, pues estaría dándole a mi madre la matraca todo el día por casa, seguro.
Yo en el 88 hice la comunión, yo creo. Sí,
el giro lo ganó Andy Hamilton.
Que es la foto que tienes de fondo de pantalla en el móvil, esa, ¿no?
Sí, esa precisamente. Te doy una pinta chulo ahí, unos calcetines blancos que mete miedo ahí. 88.900 para meta, 10.17 tiene la fuga con respecto al pelotón, conducido por el Jumbo Visma bajo la expectativa todavía del Boransgroe. El equipo de Jay Hindley, recuerdo cómo está la general con Vinegar como líder, porque esto va a saltar por los aires luego, ¿o no? Pogacar a 25 segundos, Hindley a 1.34, Carlos Rodríguez a 3.30, o sea que Carlos Rodríguez está a 1.56 del podium. Luego viene Adam Yates a 3.40, Simon Yates a 4.01, Godú a 4.03, Bardet a 4.43, invisible en este Tour de Francia, Romain Bardet. A la misma distancia está Tom Pidcock a 4.43 y luego ya viene cerrando el top 10 un gregario del líder, que es Sepp Kuss, a 5.28. A ver qué hace hoy Mikel Landa y qué hace hoy Peyo Bilbao.
Ahora,
por cierto,
a ver si aguantan, intentan agarrarse o ver qué hacen.
Una vez que no están en la fuga, creo que es un error apretar el culo. Aunque es verdad que mañana hay día de descanso.
Vaya rebote que tiene Michael Gogel con la cámara de televisión, porque están enfocando ahí su trabajo y el de uno de sus compañeros para volver a cola de pelotón, la de Raymond Silkeland.
Pero, molesta,
pero no,
molesta.
No sé qué le pasa.
Si ya tiene los bidones en el maillot y todo, ¿qué le molesta?
No sé, no, si es que hasta te puede ayudar si eres un poco listo.
¿Qué estará buscando Michael Gogel para que esté en ese mosqueo?
No encuentra lo que busca.
Igual va ahí, no deja pasar al coche que va detrás y va atufado y pues ya sale.
Sí, claro.
Sale lo peor.
Por cierto, hablando de Mikel Landa, Eri, ayer cuando me volví a la zona de prensa, a la sala de prensa, vi el coche del Bahrain Victorious delante del centro médico y esperé por si era Mikel Landa el que estaba siendo atendido. Y efectivamente salió Mikel, que acordaos que se cayó en la misma caída que se fue al suelo Simon Yates. Y nada, pudimos hablar con él unos segunditos y nos dijo que se había dado un pequeño golpe en la espalda y que para descartar que hubiera ningún tipo de fractura le habían hecho pruebas, pero que estaba ok y que iba a tomar la salida hoy, como efectivamente así ha sido.
Yo admiro la capacidad que tenéis, además de inalambriquear, para grabar vídeos. O sea, yo, que soy mononeurona, si estoy a la radio, estoy a la radio.
Sí.
Pero esto de estar a la radio, grabar vídeos y tal, de verdad que admiro la capacidad que tenéis porque yo no la tengo. Y debería
tenerla. La juventud.
Sí, sí. Nacen táctiles ya.
Llevan un viento a favor brutal, ¿eh? Eso también puede ser indicio del ritmo que están llevando adelanto.
Pero ojito porque en la subida, después del paso por Clermont-Ferrand, les va a dar de morro, ¿eh?
Sí, pero no es muy fuerte, ¿eh, Capi? Estoy aquí entre árboles y demás y sopla una brisa no muy fuerte y un poco irregular, ¿eh? Tan pronto sopla para un lado como para otro, un poco arremolinado el viento hoy aquí en el Puy.
Ahora le está dando a favor bien, ¿eh?
Sí, ahora sí, ahora 18 kilómetros por hora, pero con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
También sopla el viento en Silverstone, en Gran Bretaña, donde arranca en 11 minutos el Gran Premio de aquel país de Fórmula 1. Vaya banderón del Reino Unido que están paseando por la recta de meta, algunos pilotos ya colocándose el verdugo. Enseguida saludamos a Carlos Miquel y a todo el equipo de COPE GP. Son las 3:49, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Me gustaría, Gemma Santos, algo que me refresque y que me cuide por dentro.
Pues venga, vamos a refrescarnos con nuestros amigos de HSN, que falta nos hacen este verano. Ya sabes que con ellos nos cuidamos por dentro y por fuera. Y hoy nos traen algo muy refrescante con un extra de proteína. EvoClear Hydro de HSN. Una bebida súper refrescante, ligerísima, porque no tiene textura de leche y tiene proteína. Clear Whey. Elige sabor. Limón, mango, manzana, sandía, mojito, piña. Pide EvoClear Hydro en hsnstore.com. La mejor calidad, la máxima variedad. Los mejores precios y envíos gratis en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estamos a 84 kilómetros para la línea de meta histórica legendaria del Puy de Dom. Tenemos por delante antes el Pontamug de tercera categoría, una cota de tercera categoría para la que nos quedan unos cuantos kilómetros, ¿verdad, capitán?
Pues sí, nos quedan todavía tanto como 25 kilómetros para empezar a ascenderla. Bueno, no es que sea muy larga, ¿eh? 3 kilómetros, 300 metros de ascensión, y no es que tenga mucha pendiente. Sí, tiene alguna rampita del 10%, pero bueno, pilla a 56 kilómetros de la línea de llegada está la cumbre. Eso quiere decir que está a 43 o 42 de empezar a subir el Puy de Dom. No va a marcar para nada la carrera, ni mucho menos.
Una carrera que tiene 14 hombres al comando. Paules del Education Fest, Mohoric del Bahrein Victorious, Berquet del AG2R Citroën, Izaguirre y Jorgensen del Movistar, Butch y Boben del Israel, Campenaes del Lotto Destiny, De la Cruz y Lutsenko de Astana, Abrahamsen y Gregar del 1X, y Burgodó y Latour del Total Energy, con una ventaja que ha bajado de los 10 minutos hasta los 9 minutos y 52 segundos. Seguimos teniendo dos carreras, Pereiro.
Yo creo que sí, pero voy a esperar los próximos 20 kilómetros para decírtelo con más confianza, porque estoy viendo que ahora la dinámica está cambiando. Es verdad que detrás, al haber solo dos corredores trabajando, delante estamos viendo que hay 6-7 corredores siempre dándole ritmo a la escapada. La teoría a mí me dice que la escapada tiene tiempo como para disputar la etapa. Tendría que haber una revolución por detrás. Encima el viento a favor que están llevando hasta hasta llegar a la aproximación del Puy de Dôme, les va a ayudar a la escapada. Yo si tengo que apostar, diría que sí, que llega a la escapada.
Lo normal, Montparler, es que hoy otra vez les veamos mano a mano a Vingegaard y Pogacar sin que nadie más aguante del top 10 de la general.
Bueno, es lo normal y lo que todos esperamos, ¿no? Esperamos que yo, por lo menos, que no haya mucha diferencia entre ellos y que nos brinden todos los días etapas de estas. No me gustaría ni que Vingegaard saliera derrotado hoy, ni que Pogacar saliera. Quiero que se mantenga esto prácticamente hasta la última semana.
A 5 kilómetros de la cima del Puy de Dôme está Alberto Arauz. ¿Algún detalle desde allí?
Nada, lo que os decía, que es verdad que está soplando un poquito más el viento. Desde que lo ha dicho el capitán me estoy fijando y sopla un poquito más. Y que aquí se está golpeando un montón de aficionados, ¿eh? Hoy sí que se ven menos españoles, ya estamos bastante más lejos de nuestras fronteras, pero hay un montón de franceses con carteles de Pinot, de Godú, de sus grandes ídolos y sobre todo de Julien Alaphilippe y de los ciclistas internacionales no franceses, Eri. Aquí, como te conté antes de ayer, se lleva la palma Pogacar, ¿eh? Yo creo que todo el mundo quiere que gane este Tour el esloveno y hay un montón de letreros pintados en la carretera con el mote de Pogacar. Poggi,
¿tu lupa sin igual ve algún detalle que nadie más ve, Iglesias?
Hoy no, de momento no. De momento no voy más allá de que creo que va a ganar la fuga y de que Pogacar debe tener ganas de rematar.
Bueno, de rematar este primer bloque del Tour de Francia. Mañana será jornada de descanso. Mañana no nos tendrán a partir de las 4 en las emisoras COPE más, pero tienen que ser fuertes, ¿eh? Y si nos echan de menos, pues pónganse el podcast de COPE.es, que ahí están en el bloque de tiempo de juego todas las etapas para que puedan pasar esa espera. Son solo 24 horas, tranquilos, tranquilos, que volveremos el martes con más Tour en COPE. Y ahora, en 4 minutos, arranca la Fórmula 1 en Silverstone.